La Bañeza con Anaís Tirado.
Pues 13 y 13 minutos de este lunes 8 de marzo, seguimos en directo y ya nos acompaña en este espacio como cada lunes José Alberto Benítez. Es tiempo para Es Saludable. Buenos días, José Alberto.
Buenos días, Anaís.
Y hoy para hablar de un tema preocupante, más consecuencias. Estamos viéndolas, ¿no? Y las veremos a lo largo de muchos meses de esta pandemia, del confinamiento, de esos cambios de estilo de vida a los que nos hemos tenido que someter. Y en este y vamos a hablar de algo que afecta a los jóvenes. Un 20% más de ingresos por trastornos relacionados con la alimentación de niños y jóvenes durante este año 2020. Es lo que desprende un estudio, ¿no?
Sí.
No lo decimos por decir, son cifras de un estudio que ha llevado a cabo el Hospital Niño Jesús. ¿Qué puede haber detrás de estos datos, José Alberto?
Bueno, pues la verdad es que os mandé esta mañana esta noticia junto con otra también que precisamente esta habla sobre los casos de anorexia en niños y jóvenes, aunque no es el único tipo de trastorno de conducta alimentaria que hay. Os mandé este junto con otro que precisamente era para el tema de la prevención también de la obesidad y el sobrepeso también en la población infanto-juvenil y que efectivamente este es un problema que ya se tiene desde hace muchísimo tiempo y sobre todo con la población más joven y adolescente, aunque también surgen adultos, pero sobre todo es la población más afectada son jóvenes y adolescentes. Y claro, con el tema de la pandemia pues todavía ha aumentado más y la verdad es que quería hablar hoy un poco sobre el tema de los trastornos de conducta alimentaria, que algún día hemos tocado aquí un poco el tema, pero tampoco mucho en profundidad. Y lo primero que hay que dejar claro, pues es que los trastornos de conducta alimentaria son enfermedades mentales. Entonces, me resulta muy curioso porque el tema de las enfermedades mentales, que muchas veces pues es incluso hasta tabú el hablar de ellas, es complicado encontrarte a alguien, por ejemplo, que te diga pues que padece depresión o que incluso reconozca que realmente está padeciendo depresión, cuando, por ejemplo, la depresión en la sociedad está realmente muy extendida y es una enfermedad en la que, por desgracia, cuando te encuentras con alguien que está mal y demás, pues muchas veces, en muchas ocasiones, que no se hace a malas, ¿no? Pero se le suele decir, bueno, pues intenta mejorar, intenta encontrarte mejor.
Animarte.
Claro, intenta animarte. Y realmente es que no es así. O sea, las enfermedades mentales, a mí, la verdad es que es una parte del ámbito sanitario, de las enfermedades y demás, que a mí me llama mucho la atención y que realmente, por ejemplo, me gustaría estudiar parte de psicología porque es de donde se aprende al final un poco cómo funcionan estas cosas. Pero bueno, que lo que iba básicamente es que efectivamente esta noticia nos dice que aumentan un 20% los ingresos por trastornos de alimentación en el Hospital Niño Jesús. Y que, bueno, básicamente lo que nos dice la noticia al final es que con respecto al tema de los trastornos de conducta alimentaria, pues que han influido varios factores para su inicio o agravamiento, como la modificación de las actividades o rutinas de la vida diaria.
Claro.
En cuanto a la alimentación, ejercicio físico, horarios de sueño o actividades extraescolares. Y la verdad es que
y sobre todo por ese aislamiento, ¿no? El que también se han tenido que someter esos
Correcto.
Jóvenes y adolescentes, que quizás eran los que más puede afectar este tipo de trastornos. Yo creo que han sido más vulnerables.
Sí.
Y querías vincularlo también, José Alberto, a este tema, las redes sociales y la ventana a ese mundo de las redes sociales y cómo quizás también ha influido, ¿no?, en este tipo de comportamientos.
Exacto, o sea, porque como bien dices, en la noticia indican las restricciones sociales, el incremento y mal uso de redes sociales y una mayor incertidumbre y miedo. Al mismo tiempo, el apoyo social entre compañeros y el contacto entre familiares se han visto reducidos.
Claro.
Y me parecía una temática importante que tratar porque es verdad que de las educación digital, al igual que hace falta educación en muchos otros ámbitos de la vida, y que nosotros, por ejemplo, aquí hemos dicho que debería existir educación nutricional en los colegios, pero desde pequeño, de base, y que además es algo a lo que se le puede poner solución desde ya, pero de momento no se está insertando, porque que venga un pequeño tema de sobre qué es un macronutriente en el libro de conocimiento del medio, o lo que sea, o naturales, o como se llame ahora, pues no es suficiente, sino que tiene que haber realmente un apartado de educación nutricional. Pues en este caso tiene que haber también una gran parte dedicada a la educación digital. Y es verdad que...
ha llegado muy rápido, es verdad, y cuesta adaptarse, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de leyes, de currículos de educación, etcétera, etcétera. Pero claro, nos tendremos que adaptar y evolucionar a la vez que van evolucionando, si no vamos a llegar tarde.
Efectivamente, porque el problema no está en que las redes sean malas, ni mucho menos.
Claro, no.
El problema está en que hay que saber utilizarlas y hay que enseñarle a los chavales de ahora a utilizarlas de forma correcta y qué se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer. Y si en algún momento determinado hay gente que las utiliza para intentar herir a cualquier persona, pues que sepan también enfrentarse a eso. O sea, eso al fin y al cabo es como, pues si antes estaba el bullying normal en clase, ¿no? Pues ahora, aparte de eso, le añadimos el ciberbullying, que se llama, ¿no? Entonces, es muy importante, educación digital y más. En el tema este relacionado con temas de trastornos de conducta alimentaria, que era lo que me quería centrar hoy, yo estoy haciendo en mi trabajo de fin de máster ahora un estudio sobre mensajes de Twitter. Recopilé una serie de mensajes que hay en Twitter desde octubre hasta finales de diciembre, que recopilé al final, unos 400.000 tweets, de los cuales pues he revisado yo manualmente unos 2.000, que los he ido categorizando en distintas categorías. Y es muy curioso porque etiquetando esos tweets me he dado cuenta de que existen comunidades que son pro trastornos de conducta alimentaria. Es decir,
¿dices? Sí,
hay personas que padecen la enfermedad que lo que hacen es mandar mensajes para que la gente se una a ese movimiento, ¿no? Claro, no se les puede echar la culpa porque son personas que realmente tienen un problema mental.
Claro.
Pero lo que sí que me resultó curioso es que, por ejemplo, redes sociales como Twitter o como Instagram realmente están permitiendo que haya mensajes de ese tipo, cuando todos sabemos que tienen automatizaciones que, si no cumplen la normativa que ellos tienen,
censuran otro tipo de contenidos.
Pues lo censuran.
Igual de peligrosos, o incluso son más estos, ¿no? Incluso más peligrosos que otros que se puedan censurar.
Claro. Entonces, eso es una de las cosas que comentaré en los distintos estudios que vaya sacando y demás, pero que me resulta curioso, y al final yo creo que los tiros van porque, como precisamente se mueven comunidades, al final a las redes sociales les mueve el interés. Y en este caso, más usuarios es más dinero, más movimiento de tal, y por eso como que pues no lo acaban de quitar. Es un poco como el tema de las fake news, y que, por ejemplo, en YouTube yo conozco muchos canales que son de personas completamente conspiranoicas, que cualquier... O sea,
que cualquier teoría, ¿no? Que planteen.
Sí, que YouTube puede llegar y tirar ese canal porque está incumpliendo la norma, pero como tienen millones de suscriptores y eso mueve dinero y publicidad y demás, no los cierran. Entonces, con el tema de los trastornos de conducta alimentaria y lo que son las redes sociales, hay que tener muchísimo cuidado con lo que son los influencers. O sea,
eso te iba a decir yo. Es que ahora tenemos esas figuras, ¿no? Que son figuras digitales. Es verdad que son personas, que son comunidades, que nos influyen por lo que piensan o nos enganchan a esos pensamientos y los consideramos como, no dioses, no quiero emplear esa palabra, pero sí como un referente, ¿no?
Bueno,
al que imitar,
al final,
eso se idealizan. Como un referente al que imitar, ¿no? Y al que seguir.
Eso
puede ser muy peligroso. De hecho, ya lo es.
Claro. Yo, por ejemplo, que ya sabes tú que yo me muevo, desde el 2013, ¿no? Que creé mi blog y que por eso pues estoy ahora mismo aquí sentado y demás.
Sí,
que me conozco mucho el entorno del tema de la alimentación y actividad física, y no solo eso, sino de lo que se considera fitness o lo que se llama fitness, que yo muchas veces he hablado de que ese término ahora mismo está prostituido, digo yo siempre, ¿no?
Porque
el fitness supuestamente es predicar salud, y hay muchos de los que se dicen llamar fitness que precisamente no predican salud. Pues porque, por ejemplo, muestran unos cuerpos que son realmente inalcanzables de manera natural, claro, que solamente podrías llegar a ello si tomas una serie de sustancias que precisamente son dañinas para el organismo, ¿no? Entonces hay que tener cierto cuidado con todo este tipo de perfiles, con creerse todo lo que estás viendo. Y claro, eso, en que lo diga yo ahora con la edad que tengo, pues es medianamente sencillo, pero que a un chaval ahora que tiene 12, 13 claro, o 14 años empieza a ver ese contenido, pues es muy peligroso.
Entonces, y que seguramente ahora pase más tiempo en contacto, pueda pasar más tiempo en contacto con ese tipo de contenido, porque claro, no pueden realizar otro tipo de actividades, ¿no? Esos jóvenes.
Exacto, claro.
Están más expuestos.
Sí, entonces, claro, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que prohibirles directamente que no entren? No, lo que hay que hacer es educarles
claro,
en el ámbito digital, decirles que tengan cuidado con los mensajes que lean y explicarles un poco, porque al final todos estos se mueven por una serie de patrones que todos acaban cumpliendo, ¿no? Y entonces, pues explicarles, que sepan ellos detectar precisamente ese tipo de patrones para que no caigan en esos problemas que puedan surgir por creerse algo que le está diciendo alguien que
claro,
igual no es así, o sencillamente que intenten buscar realmente, que al final eso, si se les explica bien, lo van a acabar viendo ellos. Tú puedes hoy seguir a uno, ves un poco pues cómo se mueve por las redes
claro,
sociales, qué cuenta, y al final te das cuenta pues que igual te está vendiendo la moto, pues que
claro,
sepas que te está vendiendo
exacto,
la moto.
Exacto.
Entonces, el tema es educar para hacer ese tipo de detecciones.
Uh-huh.
Y con
y ya cuando no hemos sido capaces de detectarlo, pero sí los padres, quizás los niños no, los adolescentes no, pero sí los padres o personas de su entorno más cercano,
uh-huh,
¿cuáles son las alarmas que se pueden detectar en uno de estos niños a la hora de decir, bueno, pues quizás está padeciendo un trastorno relacionado con la alimentación?
Bueno, el tema con el tema de los trastornos de conducta alimentaria, vamos, si hablara aquí un psicólogo especializado en esto, lo haría mucho mejor que nosotros, pero sí que es cierto que hay una serie de actitudes que conllevan un poco a ver que esa persona pues puede tener un trastorno de conducta alimentaria, que ahora, con lo que has dicho, me acabo de acordar que muchas veces etiquetamos a alguien que está más delgado de lo que nosotros creemos, por ejemplo, ¿no? Lo etiquetamos como que es una persona anoréxica y puede ser que no, que sea una persona que no tiene ningún tipo de trastorno, simplemente es una persona que en la sociedad en la que vivimos ahora parece que es más delgada de lo común, pero no tiene ningún tipo de problema mental. Y luego nos puede pasar el caso contrario, que haya una persona que tenga un peso que, bueno, que aparente físicamente, aparente que está bien, y que puede ser que realmente tenga algún tipo de trastorno,
claro,
bien anorexia, bien bulimia, bien cualquier otro caso. Con lo cual, lo que sí quería lanzar es un mensaje para que, en la medida de lo posible, nadie se meta con el físico de nadie, sea como sea, porque no se sabe nunca lo que hay detrás o lo que no hay detrás.
Uh-huh.
Y yo lo que sí que he visto en muchas, sobre todo, obviamente, personas famosas que han mejorado...
¿Cómo me gusta esta frase que has dicho? Porque además nos viene muy a cuento hoy, José Alberto, con el Día de la Mujer y bueno, los comentarios de la gala
correcto,
de los Goya, de este fin de semana.
Correcto.
Vamos, es que
nos
viene muy bien.
Y además, casi todos los casos que se me vienen a la cabeza, aunque no son los únicos, pero casi todos los casos que se me vienen a la cabeza son mujeres famosas
que
en este caso, yo siguiendo un poco su... Hay casos que puede ser que sí que hayan enfermado o tal.
No se pero puede generalizar, pero bueno.
Pero la mayoría de los casos que yo he visto y que se me vienen a la cabeza de presentadoras y actrices y demás, que han pasado a estar de tener un físico a estar un poco más delgadas, pero además que hacen deporte y demás, que practican actividad física y demás, yo he visto cómo les empezaban a poner en los perfiles, te has quedado excesivamente delgada, es que ahora pareces un esqueleto, es que no sé qué, cuando además no es así. Pero bueno, sea así o no sea así, es que nunca hay que lanzar ese tipo de mensajes, pero a nadie, en las redes sociales ni en la calle tampoco. O sea,
qué difícil va a ser eliminar esto, y qué difícil va a ser educar, ¿no? A las nuevas generaciones.
Yo todavía, y esto lo viví en mis carnes, yo ya siempre he contado que tuve eso, de pequeño tuve obesidad, de pequeños y de mayor he llegado a tener sobrepeso, un sobrepeso bastante alto, pero sobrepeso, no he pasado de ahí. El tema es que mucha gente que estaba acostumbrada a verme siempre de esa forma, cuando yo hice mi cambio de estilo de vida y empecé a mejorar mis hábitos y demás, pues me empezaron a decir que si tenía la cara chupada, que si no sé qué, que si no... Entonces me hicieron un bullying que, bueno, yo porque soy una persona que al final mentalmente soy, me considero bastante fuerte, ¿no? Y al final pasaba de ese tema y ya está. Pero es verdad que son mensajes que hieren mucho, y sobre todo claro, cuando alguien está mejorando los hábitos y sucede eso, pues...
Y más
pues,
en un mundo tan incontrolable, ¿no? Como es sí, el de las redes sociales y el mundo digital, ¿no? Que es muy difícil de poder llegar a todos esos mensajes, de controlarlos. Y claro, si no hay tampoco voluntad por parte de quienes lo podrían hacer,
exacto,
con esas políticas, ¿no?
Sí.
De control de contenidos.
Sí,
no
sí,
censura, no.
No,
control
no,
de contenidos, que no tiene nada que ver.
Claro.
No tiene nada que ver. Uh-huh. Pues aún queda mucho por hacer. Y, uh-huh, y claro, empieza todo en esa educación.
Sí.
Es fundamental.
Sí, sí. Empieza todo ahí.
Bueno, José Alberto, pues como siempre, es un placer escucharte, que nos traigas estas noticias. Nosotros aquí ponemos nuestro granito de arena, ¿eh? Cada uh-huh, lunes. Claro, a estas horas igual muchos jóvenes no nos están escuchando, pero sí sus familiares, ¿por qué no? Así que permanezcan atentos y mucho cuidado. Y no es cuestión de prohibir, sino que sean críticos y que sean capaces de analizar. Ocurre lo mismo, ¿no?, con la eliminación, y lo comentábamos también en esta emisora hace unos días, ¿no?, de esos contenidos de algunas plataformas, de esas películas que consideran que tienen contenidos que discriminan a unas personas de color o personas blancas.
Claro.
Pues es lo mismo, al final... Lo que hay que hacer es educar a esos
sí,
jóvenes para
totalmente,
que sean críticos.
Eso es.
No para convertirlos en borregos, ¿no? Que no uh-huh, sepan por qué lo hacen, o ¿no?, qué es lo que ven y lo que escuchan y lo que leen. José Alberto, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Anais.
Hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes.